Ayer hablábamos de esos 187 expedientes de rehabilitación de viviendas que se han quedado en el limbo. Esas 1.940 viviendas de Pamplona y cerca de 3.000 en Navarra que no llevarán a cabo esa rehabilitación según lo previsto. Pello Mendía, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, indicó que a este ritmo que se está llevando se renovaría el parque de viviendas en unos 500 años. Un parque de viviendas bastante antiguo.
España, que está hablando pues ahora, que está hablando de la ley de cambio climático, es decir, están haciendo una rehabilitación del 0,11%, 0,15% de las casas. Es decir, en 500 años le van a dar la vuelta a un parque que es antiquísimo, que se hizo antes de 1980 y que evidentemente energéticamente es muy, muy deficiente. Entonces, son con discursos contradictorios que habrá que crear un plan de desarrollo lógico, estable y continuo en el tiempo para que todo el mundo se vaya haciendo a la idea de qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. No podemos ir a bandazos.
El Gobierno de Navarra aprobó una ley de cambio climático y transición energética en 2022. En esta aseguraban que para este año, para 2025, se concedería un plan de ayudas para que en 5 años, en 2030, todos los edificios de Navarra tuvieran la calificación B. ¿Cuál es el problema? El primero es que todos los edificios que se construyeron antes del 80, prácticamente ninguno tiene ningún tipo de aislamiento. Y, por tanto, hay que rehabilitarlos. Y ahí viene el segundo problema, que las ayudas que plantea el Gobierno de Navarra no son suficientes. Y sin ayudas, el gasto normalmente se hace inasumible para las comunidades de vecinos. Vamos a hablar precisamente de ello hoy con Enrique Maya, arquitecto municipal. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
¿Cuál es la situación del parque de viviendas en Navarra? ¿Realmente hace falta ese empujón para que obtengan esa calificación B?
Bueno, parto de una base, es que obtener la calificación B es prácticamente imposible en un edificio de los años 50, 60, 70, hay que decir, de los del casco antiguo de los ensanches, ¿no? O sea, te voy a dar un dato. Con las máximas ayudas, los expedientes que han tenido la suerte de poder recibir ayudas de gobierno de Navarra y los famosos fondos MR, del orden del 20% son los que consiguen calificaciones A o B. Repito, el tema es para poner los pelos de punta. ¿Por qué? Porque las ayudas MR y las ayudas de gobierno no van a conseguir la calificación A o B. Están destinadas a una mejora. Es decir, te dan la máxima subvención, las MR, si llegas a una reducción del 60% de los consumos. Lógicamente, si partes de muy abajo, de edificios que están muy mal, consigues esos fondos y no llegas ni por el forro a las calificaciones A o B. Es decir, hay una contradicción entre la regulación de la Ley de Cambio Climático de Navarra, que busca una calificación concreta, y el resto de normativas que se están aplicando que buscan una mejoría. Por lo tanto, creo que haría falta adecuar esa Ley de Cambio Climático. Hoy he visto también que ya se ha formado el Consejo del Cambio Climático, que se reunían ayer, me parece que fue, pues creo que hay que llevar esa sensatez, ¿no?, a esa ley de cambio climático, que sus objetivos son razonables, pero la forma de conseguirlos no. Claro.
Ayer hablaba, sí, precisamente Pello Mendía de esa incongruencia, ¿no? Por un lado, ese discurso de ley de sí, medioambiental, pero por otro lado, si las ayudas no llegan, es imposible que eso se lleve a cabo.
No, pero aunque lleguen, ¿eh? Es decir, sin ayudas es imposible, eso es evidente. Ahora, por centrar un poco el tema ante los oyentes, ayudas, ahora hay dos, de dos tipos en Pamplona, las ayudas de gobierno y las ayudas de ayuntamiento. Las de ayuntamiento también, por dejarlo claro, tienen un objetivo final, que es que los edificios queden integrados en el entorno, ¿no? O sea, que pues, o todos los balcones cerrados, o todos abiertos, claro. O bueno, eso quiere decir que al final las comunidades tienen también un sobrecosto importante para conseguir sus objetivos. O sea, te damos más dinero, pero exigimos más. O sea, que tampoco va directamente al sumatorio, ¿eh? Dices, bueno, si la obra me cuesta 30.000 por vecino, el gobierno me da 6.000, el ayuntamiento me da otros 5.000, y los fondos MR me dan otros 10.000, pues me, sí, pero no es un sumatorio directo porque las exigencias van cambiando. Eso
Claro.
también hay que decirlo cuanto antes. Yo creo que la Ley de Cambio Climático de Navarra exigiendo A o B es un auténtico disparate. Y porque no se va a llegar, no se puede llegar, es prácticamente imposible, salvo inversiones multimillonarias que no se pueden hacer. Yo creo que hay que establecer criterios de intervención según zonas. No puede ser igual el casco antiguo, donde probablemente con una buena mejora de la cubierta y el cambio de ventanas has hecho todo lo que puedes hacer. En el ensanche será parecido, y en cambio, pues como fue por ejemplo el grupo Urbina, pues hicieron unas magníficas intervenciones muy ambiciosas, pero habrá que trabajar en esa línea, es decir, ir mejorando poco a poco las características del parque edificado, olvidarse del plazo 2030, que me parece que es un plazo absolutamente político, es decir, para el 2030 todos vamos a ser maravillosos, no es viable, no es posible, como está pasando con el coche eléctrico, que tampoco es posible, entonces sensatez y vamos a ir que las comunidades poco a poco se vayan adecuando. Ya está. O sea que luego a mí me duele mucho una cosa que he manifestado en una ocasión, que cuando sale la última directiva europea sobre estas cosas de abril del año pasado, muy, muy reciente, vamos a decir, y se olvida del valor patrimonial de Europa. Y Europa, ¿cómo vamos a conseguir calificaciones de ese tipo en Siena o en Florencia o en Venecia? No, es inviable, como es inviable en el centro histórico de Pamplona o en el de Tudela. Entonces, Europa, que es la cuna de la cultura, tendrá que establecer unos mecanismos sensatos para ir poco a poco mejorando la calidad de su parque edificado, ¿no? El Ezcairu tendrá que ser A, porque son edificios nuevos, y el casco viejo será lo que pueda, ¿no?
¿Es verdaderamente necesario esa renovación
Sí.
en el parque de viviendas aquí en Pamplona, en Navarra?
Claro que es necesario. Ya decía, el objetivo es loable, ¿no? Consumir menos energía y energías más limpias, ¿no? Eso es indiscutible. Pero ese salto que a veces se da de lo que quiero hacer a lo que ordeno hacer es inviable. Y entonces las comunidades al final no se creen nada. El batacazo de los fondos MR, esas comunidades que has comentado que se han quedado fuera, ha generado secuelas importantes porque de hecho las comunidades han hecho gastos y dejan de hacer las obras, con lo cual eso desmoraliza al más pintado. Entonces hay que recuperar la sensatez y reconociendo, yo el primero, yo no soy un negacionista de nada, yo en el fondo me da igual, yo lo que quiero es que los edificios sean mejores, consuman menos, resulten más baratos para sus usuarios y contaminemos menos. El objetivo es bueno, sentémonos. Siendo bueno el objetivo, a poner unos plazos razonables. Se está haciendo mucho, ¿eh? Hay comunidades que están metiendo mucho dinero y están haciendo muy buenas rehabilitaciones de envolventes térmicas. Son ejemplares, hay que decirlo así. Y bueno, vamos a tomar ese objetivo de esas buenas rehabilitaciones, pero hacerlas viables, ¿no? ¿Cómo? Pues yo creo que poniendo unos parámetros un poquito inferiores a los actuales, eso de A o B, insisto, es inviable, y con ayudas, claro que sí,
Claro.
y con menos burocracia, que eso también
Claro.
se puede hablar.
Pero ahí están dos de los problemas, ¿no? Primero, que sin ayudas muchas veces es inviable, ¿no? Que las viviendas puedan asumir ese coste. Y luego que, claro, que se dirimen, o sea, que se dilata mucho en el tiempo, ¿no? Con tanta burocracia.
Bueno, pues desde que una comunidad empieza sus primeras reuniones hasta que tiene ya la obra terminada y lo nota en el consumo de gas, pues pasan, yo qué sé, igual 3 años, 4 o 5, y desmoraliza mucho, hay mucho papeleo, mucha tramitación y cada vez el trabajo es más complejo desde la propia administración, porque las exigencias parece que van a solucionar problemas y generan más. Cualquier oyente que esté escuchándome ahora, que se haya metido en estas, verá lo difícil que es. Y no, insisto, lo digo siempre que hablo, no quiero que se entienda que quiero hacer ninguna crítica política a nadie. Es decir, esto es un problema de la propia administración en sí, que tiene que ser muy rigurosa en sus trámites, pero que a veces los hace casi casi imposibles de cumplir.
Por otro lado, ayer tanto Maura Morente como Pello Mendía hablaban de que el mercado va como a tirones, ¿no? Cuando vienen subvenciones de Europa, pues parece que todos nos sumamos. Luego, si no hay ayudas o si se frenan esas ayudas, otra vez se frena el mercado. Claro, eso para las empresas que se dedican a esto, pues pueden estar en un momento dado de mucho trabajo y otro en el que prácticamente tienen que reducir al mínimo su plantilla. Claro, ¿cómo está el mercado en ese sentido?
Pues mal, porque a mí me decía algún constructor que se dedica sobre todo a hacer envolventes y que ha sido un batacazo, ¿no? El parar las ayudas MR, pues ha significado que a lo mejor el trabajo de un año que ya lo tenían comprometido se les ha ido al garete. Y el trabajo de un año para una empresa constructora es muchísimo tiempo. Es personal que se tiene que ir a la calle, es a lo mejor habías conseguido unos precios y unos suministradores de material que eran, te garantizaban, ¿no? Ese precio y esa disponibilidad de material, y de repente también se iba al traste. O sea que claro que va en pentones, ¿no? Pero el sector en general también está mal, es difícil encontrar trabajadores, operarios que sepan hacer esas cosas bien, hay que formarlos, no es nada fácil. Y lo que no deberíamos nunca en la administración es generar ninguna inseguridad, ¿no? Yo creo que todos fuimos demasiado optimistas cuando dijimos, vamos a dar todo este dinero, la comunidad que lo pida va a tenerlo, y luego pues no ha sido posible. Claro. Y eso es echar muchos pasos para atrás, ¿no? Pero bueno, siendo positivo, yo creo que tenemos que sentarnos, todos los que estamos implicados en esto de una manera o de otra, poner las cosas en un sitio razonable, llevar la ley de cambio climático de Navarra a un sitio razonable y seguir apostando por este tipo de actuaciones, pero con sentido común. Mira, el otro día en el casco viejo estaban prohibidas las placas solares, por definición, como conjunto histórico que es. Bueno, pues ya no están así. Ahora ya con un expediente concreto de edificación nueva en el casco se ha abierto la posibilidad de colocar energía a placas solares, siendo muy cuidadoso en su ejecución porque son centros históricos, pero se abre la puerta también a que los vecinos del casco tengan ese derecho a colocar elementos que reduzcan sus consumos, ¿no? O sea que pasos se están dando muchos, hay una sensibilidad indiscutible. Seamos sensatos y llevemos las cosas a un sitio que los ciudadanos comprendan como razonables. Y hay otra cosa que se ha olvidado de la ley de cambio climático. Nos hemos fijado mucho en la AOB, pero también, si se cumpliera, estaría prohibido el suministro de gasoil. Ya no recuerdo si era en el 25 o en el 27, en aquellos conjuntos edificados que tengan distribución de gas. No me imagino yo a ningún alcalde, a mí no me hubiera gustado que me pillara ese momento dictando un bando para que la policía municipal prohíba llegar los camiones de gasoil a las comunidades. No creo que sea razonable ese tipo de prohibición, sino que habrá que fomentar la sustitución de calderas, que por cierto el gas también ya no sabemos qué es, porque evidentemente es de origen fósil, pero están ahora en Europa discutiendo si lo admiten como renovable, como lo del pulpo animal de compañía. Sí, ¿no? Sí. Dicen, si no llegamos a tiempo, lo más fácil, en lugar de dar un paso atrás, es decir que es renovable, ¿no? Lo cual también, esas cosas generan poca credibilidad, ¿no?
Claro, ¿quién mucha incertidumbre.
Claro.
Bueno, sí, pues Enrique Maya, arquitecto municipal, gracias por aclararnos todo esto.
Lo agradezco mucho porque es un tema que me parece muy relevante. Estamos aquí todos los días los técnicos municipales viendo expedientes y todos reclamamos lo mismo, ¿no?
Que el fin es bueno, pero o se ponen medios o va a ser imposible.
Exactamente. Y repito, uno de los medios más importantes es eliminar burocracias y llevar las cosas a un punto razonable, ¿no? Creo que es por lo que tenemos que trabajar.
Enrique Maya, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Enrique Maya habla de reducir la burocracia como una de las principales actuaciones que se tienen que llevar a cabo llevar a cabo esas rehabilitaciones. Evidentemente están también las ayudas. Y vamos a hablar precisamente de la normativa. de que en muchas ocasiones la normativa de los ayuntamientos, las normativas públicas, pues precisamente también no facilitan que se lleven a cabo esas rehabilitaciones. De hecho, vamos a hablar de una normativa del Ayuntamiento de Pamplona. Lo vamos a hacer con Juanjo Echeverría, él es concejal de UPN aquí en el Ayuntamiento de Pamplona. Juanjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Normativas que en muchas ocasiones pues prácticamente impiden, ¿no? O por lo menos paralizan mucho o desalientan a la rehabilitación.
Sí, aquí tomamos una iniciativa la pasada legislatura que fue extender las ayudas de rehabilitación que estaban previstas para Casco Viejo y Ensanches a toda la ciudad. Pero ha resultado que no se están concediendo esas ayudas y estamos realmente en concesión de ayudas en Pamplona en mínimos históricos. De los casi 10 millones de euros de obligaciones que llegamos a tener en 2012-2013 al millón y medio que se pagan ahora. Quiero decir que unas cifras ridículas, sí lo es, porque la propia ordenanza de rehabilitación exige con mucho rigor la unificación de carpinterías, de cierres de balcones, de terrazas y tal, que si bien eso es muy factible en el casco viejo, en el Sánchez, porque hablamos ya de edificios que eran ya muy viejos, no es así en el resto de la ciudad, donde hay edificios de los años 60, 70, 80, que tienen muchos de ellos, algunos de las viviendas renovadas las carpinterías, y claro, no están dispuestos a eliminar unas carpinterías que pusieron hace 10 o 12 años, que funcionan perfectamente, ¿no? Entonces, no llegan a calificarse expedientes, y la gente pues se disuade de solicitar esas ayudas. Claro. Yo creo que tendríamos que flexibilizar eso para que muchas comunidades tuvieran acceso a las ayudas de rehabilitación que hoy no la tienen.
Claro, estamos hablando de gente que incluso que ya ha podido reformar sus ventanas hace 5 o 10 años
eso
y que
es,
tendrían que volver a reformarlas para haber una uniformidad entre todos los vecinos.
Claro, ¿no? Porque igual pusieron unas carpinterías de PVC con buenos aislamientos, etcétera. Su vecino no las puso, el otro las cambió por unas de aluminio y ahora para que te den las ayudas pues hay que cambiar todas las carpinterías de todo el edificio, lo cual pues motiva el absoluto desacuerdo en las comunidades. Por tanto, estos proyectos no salen adelante. Sin embargo, todos ellos, hay que tenerlo en cuenta, que la ley de cambio climático, que es una ley que tiene varias partes que son absolutamente voluntaristas e incumplibles, exige que los edificios tengan una calificación energética determinada, creo que es una B, antes del 2030, lo cual es básicamente imposible.
Sí, lo que acabamos de ver con Enrique Maya es imposible que lleguemos a esa calificación B. ¿Qué propone UPN para en el Ayuntamiento de Pamplona precisamente, bueno, pues para que los vecinos no se disuadan de hacer esas rehabilitaciones?
Pues precisamente cuando ocurrió esto de los fondos europeos, que estuvo el gobierno trató de ocultarlo durante un tiempo hasta que finalmente estas cosas no se pueden esconder y saltan a la luz, que fue en septiembre del año pasado, propusimos en el ayuntamiento una modificación de la ordenanza para eliminar esa obligatoriedad de unificar carpinterías, porque está así escrita en la propia ordenanza y no obtuvimos el respaldo de ningún grupo. El resultado, el que tenemos, que no se están dando ayudas de rehabilitación. Entonces, yo no sé para qué extendimos las ayudas a toda la ciudad si al final no las das. Yo creo que hay que tener un poco de sentido común y si eso es una barrera, pues eliminemos las barreras. No, muchas veces lo óptimo es enemigo de lo mejor. Es decir, es mejor que los edificios se rehabiliten con unas carpinterías que igual son un poco discordantes a que no se rehabiliten. Yo creo que eso hay que entenderlo de una vez.
Bueno, pues creo que queda bastante claro, Juanjo Echeverría, concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona. Veremos en qué queda todo esto, porque desde luego a 2030 no llegamos. Y
No, además esa ley, te anticipo, va a sufrir reformas porque está provocando otras consecuencias en otros ámbitos. Por ejemplo, en los grandes desarrollos nuevos, como puede ser Donapea, Chavacoiz, o como puede ser ese futuro desarrollo de Sarriguren, pues implica que todos estos desarrollos tienen que ser autosuficientes energéticamente. Eso es imposible. Es una ley que tiene aspectos que son imposibles de cumplir. Hay que flexibilizarlo, hay que hacerlo de otra manera, porque ¿cómo vamos a hacer que las 5.000 viviendas de Napea sean autosuficientes? ¿Qué se va a hacer? ¿Una central de calor 10 veces más grande que la Efidistris de la Chantrea? No sé, es que yo creo que a veces cuando se redactan leyes caemos en determinadas trampas maximalistas que hay que evitar. Y ahora habrá que corregir, claro.
Juanjo Echeverría, gracias. Un fuerte abrazo.
A vosotros.
Es momento de conocer un nuevo tesoro a la mesa. Es momento de que Antonio Teruel nos haga la boca agua. Nuestro chef, nuestro cocinero, hoy nos propone una fideuá con verduras. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es momento de empezar a salivar otra vez con Antonio. En este caso, una fideuá. Nos vamos con sabor, cierto sabor levantino, ¿no?
Nos vamos al Levante.
Claro que sí. Cuéntanos.
Pues mira, para empezar diría que el fideo que vamos a utilizar en la fideuá no es uno concreto, sino podemos utilizar, depende de la región, se utiliza o el redondito gordico, o el fino, o el número 2, el intermedio, entonces nos sirve cualquiera de ellos, ¿eh? Uh-huh. Es a nuestro gusto.
Fíjate, yo suelo utilizar el finito, el 0 o el 1, fíjate, suelo utilizar muy,
sí,
muy finito.
Es el más típico de la zona de Gerona ese.
Sí.
Bien, pues entonces vamos con los ingredientes de verdura que vamos a utilizar. Van a ser guisantes, alubias. Me gusta ponerle habas pequeñitas. Entonces, alcachofa, si es el momento, alcachofa sin duda, claro.
Claro.
Pero esta tenemos como limitada en el tiempo. Entonces, ¿qué verdura? Pues la que tengamos a mano. Claro. Eso es importante.
La que sea de temporada y tengamos.
Esa es la que mejor nos va a venir. Necesitaremos también la cebolla y ajo y el tomate triturado, sobre el que pondremos también el azafrán, uh-huh, que no nos puede faltar, y sal, el caldo de verdura, si lo tenemos hecho muy bien, y si no, recordar que la regeneración de un caldo de verdura cuando hacemos con pastilla es una pastilla por litro, no nos pasemos de cantidad.
Porque si no, si le echamos poca agua y mucha pastilla, nos quedará salado.
Sabe mal, sabe demasiado concentrado, ¿no? Y luego, pues la elaboración es como sencilla. O sea, no tenemos más que poner el aceite, rehogar la cebolla y el ajo, luego las verduras. Es importante sofreír la verdura, ¿eh?, para que nos potencie bien el sabor. Uh-huh. Y la alubia verde, hay dos formas. La que recomiendo en la receta es pelar, quitarles los hilos y luego cortarlas a lo largo, sí, pero también si no tenemos tiempo de andar cortando hilos, si cortamos en diagonal, dando cortes diagonales en la alubia verde apoyada sobre la tabla, uh-huh, nos evitamos tener que pelar, nos quedan unos trocitos de hilo muy pequeñitos que no son perceptibles.
Vale.
Entonces sería otra de las opciones. En cuanto a los champiñones, que también los vamos a echar, cortarles el pie donde está adherida toda la arena y, sí, la arena, y bien lavados y entonces escurridos, y ya lo cortamos en láminas, en cuartos, como más nos guste. Uh-huh. Importante de este plato, una vez que lo tenemos todo sofrito, cuando echemos ponemos el caldo que empiece a hervir, y cuando esté hirviendo añadimos la pasta. No nos pasemos de tiempo de cocción. O sea, mirar a ver qué pasta estamos utilizando, qué recomienda el fabricante, y no pasarnos de tiempo, ¿eh? Porque si no, una fideuá pasada es una pena.
Claro, sí, sin duda. Muchas veces en el Levante dejan luego los fideos tiesos hacia arriba. ¿Cómo conseguiríamos eso?
Sí, eso es en el horno. O sea, tú, en lugar de hacerlo en la plancha, uh-huh, lo haces en el horno. Pones el horno a 200 y metes los fideos en esto. Pero eso solamente ocurre cuando se hace con el fideo fino.
Eso.
Si es el fideo ya más gordito, no se ponen tiesos. Uh-huh. Que es muy curioso además verlos, ¿no? Todos tiesicos así para arriba.
La verdad es que es bonito. E incluso hacerlo al fuego y luego terminarlos en el horno y plas para que se levante también podría ser.
Sí, sí, vale. Pero trabajas el doble, ¿eh?
El doble, sí, sin duda.
Ahora, yo lo que hago es los primeros minutos al fuego y luego al horno. Entonces aquí sí que importa es la cantidad, ¿eh?, el volumen de agua que, claro, pones con respecto a la pasta. Porque si está muy caldoso, pues no se te van
a levantar.
A ramplantes les llaman.
Pues puede ser, puede ser, puede ser.
de fastidio rampantes, ¿eh?
Claro, el caldo hay que medirlo bien porque tiene que chupar todo.
Sí, yo para 450 de fideo le pongo un litro de agua en esa proporción. Uh-huh. Y recordar siempre que esto va a depender del el agua que necesitamos, va a depender del diámetro del recipiente. Si es un recipiente muy muy amplio, nos va a evaporar más que si es un recipiente más pequeño. Aplicamos un poco la lógica. Por eso, la primera vez hay que tener caldo preparado al lado, hirviendo, por si se nos queda corto, echarle. Y porque si no sale sopa, pues dicen, bueno, pero la próxima la voy a poner menos. Pero no esperar a que se evapore para que nos quede la densidad que queremos, porque entonces nos va a salir una pasta muy pasada si nos hemos pasado de caldo desde el principio.
Vale. O sea, no tengamos miedo en oye, si hay que añadir, añadamos, pero es preferible ir poco a poco que de golpe y nos pasemos de caldo.
Exactamente.
Vale. Bueno, pues ya tenemos esta fideuá de verduras. En este caso es de verduras, pero bueno, la podríamos luego variar a nuestro gusto. Oye, que nos apetece
eso
de marisquita, pues marisquita.
Podemos hacer,
¿no?,
una de marisco o con pollo o con lo que queramos.
Bueno, pues ya tenemos esta fideuá. Si te parece, Antonio, podemos ir ahora a los términos. Tres
sí,
términos también curiosos.
Hay un término que sale con mucha frecuencia en las cartas de los restaurantes cuando vamos a comer, uh-huh, que pone suprema de ta 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 a la no sé qué.
Sí.
Vale, pues ¿qué significa suprema? ¿Qué es el mejor trocito? O sea, si nos dicen suprema de merluza, pues bueno, pues sabemos que va a ser los lómitos de la merluza, la parte que no tiene ni piel ni espinas,
vale,
un trozo así. Que nos hablan de carne, pues suprema de pollo, por ejemplo, pues normalmente suele ser o un trocito del contramuslo deshuesado y tal, o de pechuga, pero siempre un trozo de lo mejorcito,
de lo mejor,
que tenga la pieza que nos están ofreciendo.
Y limpio.
Eso es, que no tenga ni piel ni espinas.
Vale, vale, eso es la suprema. Bueno, pues ya sabemos, ¿eh? Si leemos en la carta suprema, ya sabemos lo que es.
Trocitos de lo que sea, rico, rico.
Pero lo mejor y limpio, eso es importante, eso. También, eso es importante.
Entonces, otro término que he traído es aviar. Eso en cocina, a nivel profesional, se utiliza bastante, ¿no? Que es que te dicen, oye, había esas palomas,
sí,
¿no? Y entonces lo que quiere decir es que las prepares, que prepares las palomas para su cocción posterior. Pues tendrías que flambear para quitar las plumas, uh-huh, eviscerarlas, atarlas, en fin, los diferentes trabajillos que tiene,
vale,
las aves antes de la preparación, vale, pues eso sería un había tal cosa, vale, había.
Yo siempre he dicho, aviados estamos.
Sí,
sí, sí, es verdad. Vamos, que vemos que luego muchas veces todo tiene sentido, ¿eh?
Sí, porque de algún lado vienen las palabras.
Claro,
¿no?
Claro.
Y
nos vamos ahora con otra.
La babilla. La
babilla.
La babilla es una pieza de carne que a mí es de las que más me gusta, por lo tierna que es y lo sabrosa que es. Pero tiene la pega de que no son filetes bonitos. Es decir, cuando a ti te cortan un filete de babilla, es más bien como redondo, ¿no? Y si no cortas bien las tiritas, se recoge y te queda feo de presentación, pero muy rico de sabor. Entonces, yo, si puedo comprar babilla, compro por lo que me gusta, pero no puedo comprarla para ofrecerla, ¿no? Entonces, en el restaurante yo nunca ofrecía babilla porque sacas ese filete y te queda como feo.
Claro.
O desperdicias mucha pieza.
Claro.
Con lo cual, la tapa, la contra, tal, venían mejor de presentación, son más bonitos.
Claro.
Pero más sabrosa, me gusta
la babilla.
La babilla es más sabrosa.
A mí me pasa lo mismo, Antonio, con el lomo bajo. El lomo bajo también es feo de presentación, pero tiene un sabor increíble.
Sí,
lo utilizan,
sí,
mucho en Uruguay y Argentina.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí.
¿Ves?
Pues ya tenemos ahí tres nuevos términos que ya no nos suenen raro.
Y esa, sí, yo lo de la babilla sí que había escuchado, aviar, la verdad es que no. Pero siempre aprendemos algo nuevo aquí con Antonio Teruel, que hoy nos ha traído esta maravillosa fideuá de verduras. Hay que probarla y además sencillita y triunfas. Antonio Teruel, como siempre, que es un placer conocer nuevos platos, nuevos tesoros a la mesa aquí en COPE Navarra.
Encantado.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
La estatua de bronce togada de Pamplona parece ahora, según una investigación encargada por la Dirección General de Cultura, institución Príncipe de Viana, a la experta alemana Carmen Marx-Jacob, pues parece que podría atribuirse a una niña, podría representar a una niña. Eso es lo que ha dicho la experta, insisto, alemana Carmen Marx-Jacob. Vamos a ver si es así, si efectivamente puede ser así, o si genera dudas la investigación de esta experta alemana. Recordemos que este togado está situado en la primera mitad del siglo II, que apareció en la calle Curia en unas obras en 1895, finales del siglo XIX, que poco después, a principios del siglo XX, se le perdía la pista y que no fue hasta 2015... hasta cuando se le volvió a recuperar la pista a este togado de Pompelo. Fue en Nueva York y desde entonces el gobierno de Navarra se empeñó en adquirir esta obra, y que ya tiene su poder desde 2023. Vamos a analizar este nuevo giro que nos da la experta alemana con el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Navarra, Javier Andreu, con quien ya hemos hablado tanto de este togado como de la mano de Irulegui y de otros hallazgos aquí también en Navarra. Javier Andreu, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Llama la atención, choca, ¿verdad? Ahora que este giro con el que nos sorprende la Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana, gracias a la experta Carmen Marx-Jacob.
Bueno, choca quizá de cara a la opinión pública, pero no desde luego de cara a la academia. Desde el año 2005, que se celebró en Murcia la quinta reunión de escultura romana en Hispania, esta investigadora que se ha destacado por su atención a la estatuaria romana ya incluyó el togado que entonces, como bien has explicado en la introducción, se daba por perdido en un catálogo de representaciones femeninas, amparándose sobre todo en dos cosas. En primer lugar, en que a diferencia de lo que es habitual en los togados varoniles, la toga, en el caso del togado de Pompelo, llega prácticamente hasta los pies y cubre parte del calceus, y ella argumentaba que esto no es típico de las togas masculinas, aunque es verdad que hay una variante de toga, la llamada toga talar, para la que hay paralelos que sí que cubre el calceus, que sí que cubre, digamos, las sandalias o las caligae del representado, y amparándose a tenor de eso en que, había mujeres que vestían la toga pretexta que está reservada a los ciudadanos varones, ¿no? Eso se apoya sobre todo en una interpretación estilística, porque en las fuentes antiguas nada se dice sobre el uso que las mujeres, esta investigadora supone que podían hacer de la toga varonil. Yo creo que hay un argumento que permite poner en cuestión esta interpretación, y es que a los varones adolescentes no se les permitía llevar la toga hasta los 16 años, que era cuando pasaban, digamos, de la infancia a la vida adulta, y si en alguna ocasión la vestían, tenían que llevar un distintivo, que es la bula, que indicaba que todavía eran, por así decirlo, infantes, ¿no? Si no se permitía llevarla a los varones, pues mucho menos llevarlo a las niñas adolescentes. Además, claro, en la estatuaria romana las mujeres pues suelen marcar el pecho, cosa que no marca ni esta figura del togado de Pompelo, ni tampoco las otras que la investigadora Carmen Marx incluía en ese conocido ya repertorio de la reunión de escultura de Murcia del año 2005. Luego también Pienso que cuando el togado aparece y se sabe, como bien has explicado, que está en una colección particular, inicialmente no se sabía en cuál, y presta atención a él el director del Museo Arqueológico de Alicante, también experto en estatuaria y en estatuaria de bronce, Manuel Olcina, tampoco se hace eco de esta interpretación de Carmen Marx, y luego cuando Rubén Montoya y Luis Romero publican en los Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra un estudio del redescubierto togado, que es el que provoca que el propietario se ponga en contacto con Luis Romero y Luis Romero derive la información al gobierno de Navarra, se considera ya ahí la propuesta interpretativa femenina, que también se descarta, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues es una interpretación arriesgada que, bueno, pues trata efectivamente de dar solución al problema de que la toga sea más larga de lo normal, pero yo creo que plantea más problemas que respuestas, ¿no? Y en general en arqueología, que es una ciencia bastante comparativa en la que funcionamos mucho a partir de paralelos, cuando ayer escuchábamos que es prácticamente, bueno, sin prácticamente, la única representación de una adolescente vestida con toga en todo Occidente, bueno, los que sabemos cómo funciona la arqueología clásica, prácticamente no existen los única, ¿no? Las cosas exclusivas que solo están atestiguadas una vez, ¿no? Normalmente cuando las interpretaciones son muy enrevesadas nos conducen a este tipo de ejemplares únicos que luego con el paso del tiempo, bueno, pues se descubre que a lo mejor no habían sido adecuadamente interpretados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que esperar en cualquier caso, porque la ciencia también se hace con la discusión y, bueno, pues probablemente yo he tenido la oportunidad desde ayer de hablar con colegas que estuvieron en la reunión de escultura y, bueno, hemos confirmado lo que discutimos delante de la pieza, claro, porque el Museo de Navarra nos permitió tener una especie de work in progress delante de la pieza, y excepto el profesor Goethe, y estamos hablando de un congreso donde hubo 35 o 40 ponentes, ninguno consideraba la opción de una representación femenina, ¿no? Había que encontrar una explicación al problema de una toga tan larga y sobre todo al atributo que lleva en la mano, que, bueno, yo creo que es un interesante aporte de Carmen Marx, que sea una espiga de trigo, que podría perfectamente llevarla a un varón que fuera una figuración de un genio, que también tiene que ver con la idea de fertilidad que acertadamente esta profesora de la Universidad Humboldt planteaba en su rueda de prensa y en la conferencia del Museo de Navarra.
Es decir, que no se sustenta en otro tipo de fuentes o en otro tipo de hallazgos, ¿no? Que esta toga la pueda llevar una adolescente. Una mujer.
Resulta, sí, efectivamente, resulta sorprendente que una marca de distinción de la ciudadanía romana masculina y adulta la porte una niña. Y luego también hay un problema, yo creo, cronológico. Es verdad que la profesora Carmen Marx ha sustentado siempre que esta representación es un poco de mujeres vestidas a la manera de los varones, son típicas de entornos provinciales, o sea, alejados de la capital, alejados de Roma, y de la primera parte del Principado, o sea, más o menos de la época de Augusto y de la época de los Julio Claudios, ¿no? Y propone datar la estatua del togado de Pompelo en esa época y no en el siglo II, como se venía datando, y como habéis dicho también muy bien en la introducción. Eso plantea otro problema, y es que la calle Curia sabemos que corresponde a una gran reforma del foro que hacía de centro cívico de la ciudad de Pompelo, reforma que no es anterior a la época Flavia, es decir, no es anterior al año 70, 80, 90 del siglo I después de Cristo. Entonces, eso también plantea un pequeño anacronismo, ¿no? No podemos datar una estatua vinculándola al foro cuando en esa zona el foro no crece con este gran aterrazamiento hasta finales del siglo I. En definitiva, todo esto aboca a la datación que se había dado, que es la de comienzos del siglo II. Pero bueno, es evidente que la ciencia arqueológica y las ciencias de la antigüedad se hacen con la discusión. Es bastante loable efectivamente, que la institución Príncipe de Viana quiera fomentar la investigación en torno a una pieza que se convierte también en un elemento identitario de todos los navarros, y más en este año en que la ciudad de Pamplona, como anunciaba el otro día el ayuntamiento de la ciudad, está, como si dijéramos, de cumpleaños. Pero bueno, creo que quizá pretender aportar esta interpretación como si fuera la gran conclusión de la reunión de escultura que organizamos desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra el pasado mes de octubre, bueno, pues creo que no hace eco de todas las voces discordantes con esta nueva propuesta y que, bueno, pues en cierta medida suscribían el estudio que hicieron Luis Romero y Rubén Montoya, también el que abordó anteriormente Manuel Olcina y el que Luis Romero conmigo recogimos en el volumen de estatuaria romana en el territorio vascón, que fue además informado por evaluadores externos y que presentamos en el marco precisamente de esa primera jornada de la 11ª reunión de escultura romana en Hispania. Todo lo que sea, en cualquier caso, poner encima de la palestra pública las antigüedades romanas, yo creo que es motivo de orgullo y bueno, pues tenemos que agradecer también a la institución Príncipe de Viana, pues bueno, que tenga este interés por fomentar la investigación, aunque en este caso, pues bueno, entiendo que la communis opinio de los arqueólogos expertos en estatuaria, pues quizá no coincida con la que ahora, pues bueno, se ha dado como un nuevo giro interpretativo a esta pieza tan extraordinaria.
Javier Andreu, como siempre, un verdadero placer conocer un poquito más de nuestra historia, de nuestra historia antigua aquí en COPE Navarra. Javier Andreu, ya lo saben, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Navarra. Gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Mendillorri propone una sesión de cuentacuentos en euskera a las 6:15 de la tarde con la narradora Ventura Ruiz. Los cuentos se dirigen a niños y niñas a partir de 4 años y hay que inscribirse en la biblioteca. Fibibox Iturrama acoge una conferencia del ciclo Fisioterapia y Salud a las 7 de la tarde en torno a las lumbalgias. El fisioterapeuta José Manuel Rodríguez tratará los aspectos más importantes para su prevención y tratamiento. La entrada es libre hasta completar el aforo. Y el Centro Matic ha abierto las inscripciones para 18 cursos y tutorías temáticas gratuitas de informática y nuevas tecnologías dirigidos a mujeres que se van a desarrollar en los meses de abril, mayo y junio. Las inscripciones se realizarán en el teléfono 010 hasta el 24 de marzo en horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La toga de Pompeo vuelve a estar de actualidad. Según la investigación de la experta alemana Carmen Marx-Jacob, esta estatua de bronce togada de Pamplona representa a una niña. Esta es una investigación encargada por la Dirección General de Cultura de la Institución Príncipe de Viana. Sin embargo, esta experta no tiene apoyo de otros investigadores de historia antigua, como asevera Javier Andreu, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Navarra. En un congreso con expertos, en el que se exponía la pieza, de los más de 30 expertos que había, ninguno se hacía eco de esta opinión.
Tenemos que agradecer también a la institución Príncipe de Viana, pues bueno, que tenga este interés por fomentar la investigación, aunque en este caso, pues bueno, entiendo que la communis opinio de los arqueólogos expertos en estatuaria, pues quizá no coincida con la que ahora, pues bueno, se ha dado como un nuevo giro interpretativo a esta pieza tan extraordinaria.
Es decir, que la mayoría de investigadores siguen opinando que esta estatua de bronce hallada en la calle Curia a finales del siglo XIX es de un varón adulto. Y es que no hay otra representación de una adolescente con toga en todo Occidente. No hay otro hallazgo semejante que pueda dar contexto a esta teoría.
Un argumento que permite poner en cuestión esta interpretación, y es que a los varones adolescentes no se les permitía llevar la toga hasta los 16 años, que era cuando pasaban, digamos, de la infancia a la vida adulta, y si en alguna ocasión la vestían, tenían que llevar un distintivo, que es la bula, que indicaba que todavía eran, por así decirlo, infantes, ¿no? Si no se permitía llevarla a los varones, pues mucho menos llevarlo a las niñas adolescentes.
Es, como he dicho, sería, no hay otro hallazgo semejante en todo Occidente, como decía Javier Andreu, de una escultura de mujer con toga.
Bueno, los que sabemos cómo funciona la arqueología clásica, prácticamente no existen los única, ¿no? Las cosas exclusivas que solo están atestiguadas una vez, ¿no? Normalmente, claro, cuando las interpretaciones son muy enrevesadas, nos conducen a este tipo de ejemplares únicos que luego, con el paso del tiempo, bueno, pues se descubre que a lo mejor no habían sido adecuadamente interpretados.
Pero además de este argumento, hay otro que no encaja en la teoría de Carmen Marx Jacob, y es que esta pieza, encontrada a finales del siglo XIX, recuperada en 2015, está datada en la primera mitad del siglo II, mientras que la investigadora alemana la centra en una época anterior. Propone datar a este togado en la época de los Augustos y de los Julios Claudios, y no en el siglo II, que es en el tiempo en el que se ha venido datando.
La calle Curia sabemos que corresponde a una gran reforma del foro que hacía de centro cívico de la ciudad de Pompeyo, reforma que no es anterior a la época Flavia, es decir, no es anterior al año 70, 80, 90 del siglo I después de Cristo. Entonces eso también plantea un pequeño anacronismo, ¿no? No podemos datar una estatua vinculándola al foro cuando en esa zona el foro no crece hasta finales del siglo I.
Javier Andreu sí destaca el interesante aporte de Carmen Banks, el atributo que lleva en la mano, que parece ser una espiga de trigo. Recordemos que esta imagen se encontró en finales del siglo XIX en la calle Curia, que se perdió la pista en 1906, y que se volvió a recuperar la pista del togado de Pompeyo en 2015 en Nueva York. En 2023 la adquirió el gobierno de Navarra. Escuchas Mediodía Cope, saludos de Fermín Astray.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia de la península que declaraba nulo el IRPH. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Si tienes o has tenido una hipoteca referenciada al IRPH, puedes recuperar todo lo que pagaste de más, una media de más de 20.000 euros. Hazlo antes del 3 de abril sin ningún tipo de riesgo. Llama ya y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Más de 10.000 navarros ya han recuperado su dinero, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948 27 50 63. Seguimos luchando.
Primera Feria, Urorienta de la Universidad de La Rioja. Descubre nuestros grados y resuelve tus dudas sobre acceso y admisión a la universidad. Inscríbete en unirioja.es y prepárate para tu mejor futuro. El sábado 22 de marzo te esperamos en la Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
Atento. Tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas.
Y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Fin de semana repleto de diseño en Pamplona.
¿Dónde? En Crea Navarra, arte digital y tecnología.
El sábado 22 de marzo, Crea Navarra abre sus puertas con talleres y sesiones informativas para las carreras oficiales en diseño gráfico, moda, interiores, animación 3D, diseño y creación de videojuegos y, como grado novedoso, en Big Data más inteligencia artificial.
No te lo puedes perder. Apúntate en www.creanavarra.es.
Hoy es 18 de marzo, víspera de San José. Mañana ya será San José. El Día del Padre no es día de precepto, pero es un día importante. Y también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y así llegamos a las 2 de la tarde, ya saben que continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.